El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Buenas tardes. Wow, qué voz. Una voz que viene de otro continente. Felices de estar con ustedes y agradecemos a quienes no tuvimos la oportunidad de agradecerles el recibirnos. Realmente nos sentimos en familia y podemos decir que el nombre de Amistad Cristiana es una realidad para nosotros. Nos hemos sentido así entre amigos, nos sentimos y disfrutamos cada momento que Dios nos ha permitido vivir y compartir con ustedes. Decíamos durante estos días que estuvimos en el retiro, ¿cuántas personas pudieron participar? Levante su mano si es tan amable. Gracias, puede bajarla. Pues, ¿cómo sentimos que los demás no hayan podido estar? Pero yo creo que el próximo año o la próxima ocasión en que un evento de esta naturaleza se realice, se organice, todos vamos a poder participar. ¿Usted lo cree conmigo? Mire, pasamos unos momentos bellísimos. Nosotros viajamos desde Córdoba, Argentina, para poder llegar hasta este lugar y estar entre ustedes, porque vinimos con la convicción de que Dios tenía una palabra para nuestra vida, y puedo asegurarles de que el Señor ha estado obrando en nuestro corazón. Él está trabajando entre nosotros. Ustedes son una gente bellísima que nos han recibido y han producido cosas de parte de Dios en nuestras vidas. Y aunque algunos no lo creían, pero luego lo aceptaron, son una gente preciosa. Dígale a alguien que está cerca suyo, eres hermoso. No le está mintiendo, le está diciendo la verdad. Eres hermoso. Eres hermoso. Bueno, ya pueden dejar, ¿ya? Decíamos durante el retiro, algunos jóvenes aprovechan, ¿no? Y dicen lo que no se animan a decir en otras circunstancias. No voy a entrar por allí, ¿verdad? Pero toda ocasión es buena. Algunos capaz que les respondieron, ya lo sabía, pero está bien. Si eso te hace bien, dilo. Venimos desde Córdoba, les decía, y agradecemos que las personas que nos recibieron han estado orando por nuestra familia, por nuestras hijas. Tenemos 5 hijas, una de ellas casada. Tenemos el mejor yerno que existe, es excelente, es mi auxilio, porque todas mujeres en la casa, 5 mujeres, mi mamá, mi suegra, pues gracias al Señor porque Él sabe sobrellevar la carga de su suegro en estos días. Les pido que oren por él. Él se llama San Francisco. Primera de Samuel, capítulo 17, es la palabra que en esta tarde quisiéramos compartir y que el Espíritu Santo de Dios continúe aquella obra que comenzó durante estos días, desde que nos reunimos para buscar la presencia del Señor, para conocer algo más de su inmenso amor, para tener un encuentro más profundo con Dios. Y yo sé que el Señor estuvo pensando muchísimo en cada una de las personas que no pudieron estar durante estos días, y por eso también esta palabra, que es una continuación, una continuidad de aquello que Dios estuvo dándonos, proporcionándonos, animándonos para una nueva etapa, para un nuevo momento, para un tiempo nuevo de comunión, para una nueva fe, para un tiempo de victorias, de éxito, de logros, para un tiempo de alcanzar cosas, de concretar, para un tiempo de obrar, de amar como nunca lo hicimos, para un tiempo de esperar como jamás fue fortalecido nuestro corazón, para un tiempo para estar firmes confiando en Él, porque no hay otro como Él. Amén. Él es el único, Él es excelso, Él es sublime, Él es maravilloso. Él es nuestro Dios. ¿Usted lo cree, sí o no? Denle un aplauso a Jesús. Él se merece toda gloria y honra. Él es digno, eres digno, Señor. Te amamos, Jesús. Y estos días, yo creo que el Señor ha ido llevando nuestro corazón a una nueva dimensión. Creo que ya hemos entrado. Creo que comenzamos a percibir las cosas nuevas del Espíritu que Dios tiene para esta etapa. Quiero que leamos juntos, por favor, si usted quiere acompañarme, en el capítulo 17, la experiencia de un joven llamado David, que comenzaba en aquel entonces una nueva etapa. Abandonaba una etapa de su vida muy importante y comenzaba una nueva etapa. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Versículo 29 y final de esta lectura. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Y sabe qué? Este joven, que muchos de nosotros conocemos parte de su historia, el relato bíblico, tal vez muchos de nosotros hemos leído este pasaje, algunos lo escuchamos, otros probablemente hayamos enseñado o predicado sobre el mismo, pero habla de la experiencia de un joven, David, quien luego fue rey, a quien se le había encomendado una tarea. David tenía a su cuidado las ovejas de su padre, eso es lo que dice la Escritura. Y dice la Biblia que un día, cuando el pueblo de Israel entró en batalla contra el ejército de los filisteos, su papá, el papá de David, le encomendó a David llevar comida, alguna mercadería, alguna provisión, para sus hermanos que estaban en el frente de batalla. Y David, en obediencia a su padre, tomó aquellas cosas que le fueron encomendadas y salió con ese objetivo. Lo primero que rescatamos de esta experiencia es que el nacimiento de la nueva etapa parte de la obediencia. El principio de una nueva etapa es la obediencia. Dígalo conmigo, el principio de una nueva etapa es la obediencia. Y Isaí le dice, David, tienes que ir. Y él deja las ovejas. al cuidado de alguien, de un guarda, y parte, ¿sabe que yo creo que David es el que, el promotor, el inventor de llevar comida a domicilio? Porque los hombres pensamos siempre que somos los creadores de las cosas, ¿no? Ah, tuve una idea. Pero si usted lee la Biblia, va a encontrar que muchas cosas que hacemos los hombres ya estaban hechas. David se dedicaba a algo y el papá le dice, toma tu moto y ve y llévale a domicilio estas pizzas a tus hermanos que están en el frente de batalla. Y entonces David deja al cuidado las ovejas, al cuidado de alguien, y sale rumbo a su nuevo destino. Algo iba a suceder en ese viaje. David no lo sabía, pero él actúa por obediencia. Él toma de parte de Dios el mandato de su papá y sale comisionado con un destino incierto. Pero él obedece. Y cuando llega al lugar, cuando llega al momento justo, donde está todo el ejército preparado para enfrentarse supuestamente a la gran batalla, la Escritura dice, relata versículos anteriores que se preparaban los dos ejércitos para la guerra, pero hasta ese momento no habían tenido una confrontación, porque siempre había un paréntesis donde aparecía alguien, un pequeñito, un hombre bajito, chiquitito, así era, llamado Goliat. ¿Usted cree? Dice que era un gigante. Medía 1.50 m. Se paraba y decía, a ustedes, los de Israel. Y los de Israel, ¿a quién? Te hablan. Dice que temblaban. Y él retaba al ejército. A ver, que un valiente salga de entre ustedes. Pero todos temían. Y David llega justo en ese momento cuando él está hablando con sus hermanos, cuando él está interesándose por aquello que su papá le envía a hacer. Entonces David, yo me imagino y quiero que nos traslademos con nuestra imaginación a aquel momento, parado detrás del ejército, tratando de mirar todos los hombres del ejército vestidos con sus armaduras, sus escudos, sus espadas, sus lanzas, preparados para la guerra, todo incómodo, imagínense toda esa estructura, todos los hombres, hombro con hombro, están parados allí, listos para la guerra. David casi que no puede ver, tratando de asomarse entre las chapas de las armaduras, y escucha que este hombre llamado Goliat hace un reto al pueblo, al ejército de Israel, el cual responde con cobardía por lo que leemos nosotros en la Escritura. Todos le temían, y con razón, porque medía más de 3 metros. Pues, ¿quién se animaría a combatir con alguien que mide 3 metros? Levante su mano, por favor. ¿Verdad? Así que no estaba tan equivocado el ejército de Israel cuando se negaba a salir alguien a enfrentar a este paladín. Pero allí estaba David, que sin saber había sido enviado para que su vida pasara de una etapa a otra. Y David comienza a escuchar que los hombres empiezan a hablar de aquel paladín y de lo que el rey iba a hacer con quien pudiera vencerle, con quien pudiera enfrentarle. Y entonces David se comienza a interesar. Lo primero que escucha David es que el rey iba a darle su hija, y luego que le iba a conceder una serie de gracias. Y entonces comienza David a preguntar, pero sucede algo. David estaba viviendo un momento muy particular. Él venía de una comunión profunda con Dios. La etapa anterior de David había sido de una estrecha comunión. Y entonces cuando él escucha la voz de aquel hombre, tiene una identidad, identifica aquella voz con alguna situación que él había vivido en el pasado. Y quiero que le prestemos atención a esto. Más adelante, David le dice al rey, cuando decide enfrentar a Goliat, David le dice, yo puedo con Goliat, porque tu siervo David, hablando de él, ya venció al león y al oso cuando ellos venían, y querían llevarse las ovejas. Y esa misma fuerza que operó en aquellas bestias, en aquellas fieras, es el mismo espíritu que está operando en aquel hombre que está diciendo lo que está diciendo del otro lado. Y tal cual como Dios estuvo conmigo para que yo pudiera vencer en esta etapa, estará conmigo para que yo pueda vencer hoy a este hombre. David identifica, hay una relación espiritual entre aquello que él vivió en la etapa anterior con lo próximo que tenía. Quiero decirle algo, hay situaciones problemáticas en nuestra vida que si en la etapa en la que vivimos no las vencemos, en la próxima etapa aparecerán otra vez. Y muchas veces luchamos contra las mismas cosas más de una oportunidad. Usted póngale el nombre de su adversario, tal vez sea una enfermedad, un problema económico, una situación familiar, algo que haya sucedido. Con lo que usted en una etapa de su vida, con lo que nosotros luchamos en una etapa, y luego, porque no resolvimos esta cuestión, en la próxima otra vez aparece. Pero David tenía la experiencia de haber vencido al enemigo antes, y lo tenía perfectamente identificado. Ya sé quién es. No solo eso, David le está diciendo a Saúl, yo esta película ya la vi, ya sé cuál es el final. Y Saúl trataba de convencerlo y de hacerle entender de que no iba a poder, pero David estaba convencido de que él podía. Dice la Escritura que le cuenta David al rey, le dice, tu siervo estaba con las ovejas y venía el león y agarraba una oveja y se la llevaba. Ahora, ¿a qué velocidad iría el león? Porque David corría detrás del león y lo alcanzaba. Lo agarraba de la cola al león. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se anima con un león? Para hacerlo gráfico decidimos traer uno hoy. Pueden hacerlo pasar. ¿Se imagina? ¿Se imagina aquí nosotros? Y viene el león, agarra la oveja y yo me hago como que no vi nada. No, dejemos que lo vamos a correr y le vamos a sacar. Dice, y yo lo agarraba y si él se negaba a soltar la oveja, yo lo agarraba y lo obligaba al león. Lo abría completamente, todo lo de adentro lo ponía hacia afuera. Y agarraba la oveja y se regresaba con la oveja. ¿Qué te crees? Y venía el oso. Y exactamente lo mismo. Y cuando él lo ve a Goliat, dice, yo ya lo vi, ya sé quién es. Ya sé cómo termina esto, ya sé lo que le va a pasar. Y le cae una convicción, una seguridad. Pero cuando David está mirando, cuando está escuchando al filisteo, cuando está viendo en él al león y al oso que antes venció una y otra vez, porque Dios estuvo con él, aquella fuerza espiritual que estuvo en el oso y en el león, que se muda a Goliat, de pronto aparece al lado de David. Y yo quiero que observemos esto porque es parte de la estrategia de un mundo espiritual que no vemos, pero que es real. Cuando David se interesa por cómo vencer a este adversario, su hermano, el más próximo, la persona que estaba más cerca, se enfada con David. Y viene a increparlo y le comienza a decir, ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste las ovejas? Siempre el mismo irresponsable. No, no, no me digas nada. Ya sé que eres un soberbio. Viniste a burlarte de nosotros. Dice David, ¿qué hice? ¿Qué te hice? Yo vine en mi moto, traje la comida, tal como mi padre me mandó, para ver cómo estaban ustedes. Lo único que hice fue preguntar, ¿qué pasa con este hombre? Y amados, hay un movimiento espiritual cada vez que nosotros nos decidimos a enfrentar una situación problemática en nuestra vida. A veces el enemigo lo vemos fuera, pero por lo que observamos en la Escritura, hay mudanzas y en otras oportunidades aparece entre las personas más allegadas a nosotros, de las que menos esperamos. Hay un movimiento. Hay hogares a donde están hablando pues, todo normal, toda una armonía, una hermosura. Si de pronto algo enrarece el ambiente, el esposo y la esposa están hablando la misma cosa, pero no se entienden. Y uno le dice al otro, lo que pasa es que no me entiendes. No, no, quien no me entiende eres tú. Y el otro dice, no, no, es que quiero que me escuchen. No, yo no te voy a escuchar. Y ya comienzan a discutir, los dos están diciendo agua. Y uno le dice, no, no, es que es agua. No, estás equivocada, no es agua, es agua. ¿No le ha sucedido? ¿No ha pasado que cuántas veces estamos discutiendo? Pues, y estamos diciendo lo mismo. Y al último, ya al final, cuando ya estamos bastante alterados, uno le dice, yo pensé que era agua, como para decir lo último, ¿no? Y el otro dice, pero si es lo que yo te estoy diciendo. Pero ¿y entonces por qué estamos discutiendo? Y estamos discutiendo porque Goliat se metió entre nosotros. Hay una mudanza, hay un movimiento. Sucede en la relación de pareja, en la relación familiar, con los hijos, etcétera, etcétera. De bien que estamos, algo sucede, algo ocurre. Alguien está pensando y en un momento tiene un impasse en su tiempo de pensar y le visita un pensamiento ajeno, le pone una duda. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe dónde estará tal persona? ¿Y quién sabe qué estará pensando de ti? Cuando llega la persona, ya lo preparó. Entonces ya está predispuesto a la contienda, a la fricción. El otro llega de la calle como que no sucedió nada y no sucedió nada. Dice, hola mi amor. Pero ya le adjudicó su pensamiento. El que llega no hizo nada. Pero él o ella pensó y ya se lo adjudicó. ¿Sabe cómo se llama eso? Goliat. Así que cuando esto suceda, dígale, bienvenido Goliat, hasta luego Goliat. Y no lo deje permanecer. Porque cuando dejamos que esto se estacione, comienza a deteriorar nuestra relación. Lo primero que observamos es la obediencia de David. Lo segundo que observamos es que David ve en Goliat el espíritu que estaba sobre las fieras contra las que él había luchado y vencido. Lo tercero que observamos es que Goliat, que estaba del otro lado de la línea de su ejército, del ejército de Dios, cruza la línea y aparece al lado de él, se infiltra. Hay espíritus que se infiltran, son enviados para infiltrarse, para meterse entre nosotros, para enrarecer nuestra atmósfera, para sacarnos la fe, para hacernos creer y pensar que no vamos a poder, que no vamos a salir, que no vamos a llegar, que no somos las personas capaces, que no tenemos la suficiente fuerza como para hacerlo, porque todo esto viene sobre David. Lo ven a David y dicen, es que David... Es muy lindo David. David, yo creo que era parecido a Brad Pitt. Entonces, era tan lindo David, que no sé, yo me imagino que debe haber tenido el grupo de jóvenes más grande, jovencitas, ¿no? Era tan lindo que era una ofensa para un soldado. La prestancia, la presencia de David era una ofensa para un soldado, porque estaban acostumbrados a ver los soldados todos con las cicatrices, las marcas aquí, el cuchillo cruzado, la lanza y la espada grande, y aparece David, modelo. No tenía espada, no tenía lanza, no tenía casco, no tenía coraza, no tenía esas botas, sandalitas, a medida. Ojos claros, rubio, como decimos nosotros, ¿no? Muy bien parecido. Lo último que cualquiera hubiera pensado, vino Rambo, ¿verdad? Y el hermano, todo atravesado, pintado para la guerra, pero las rodillas le hacían así, porque le tenía miedo a Goliat. Por eso es que él se viene sobre David, para hacerle creer que no va a poder. ¿Sabes que el enemigo quiere poner este pensamiento en nuestro corazón? Tú no eres capaz. El enemigo de los hijos de Dios trae estos pensamientos a nuestra mente. Tú no eres capaz. ¿Sabes que eres un fracasado? Eres una persona que comienza algo y lo deja a la mitad. Eres alguien que no llega a los objetivos, nunca lo vas a lograr, nunca vas a llegar, nunca vas a poder consagrarte, nunca vas a poder santificar tu vida. Y yo quiero decirte la verdad de Dios en esta tarde, tú sí vas a llegar, y sí vas a poder, y sí vas a tener, ¿sabes por qué? Porque Dios está contigo, ¿amén? ¿Lo crees? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Relata la Escritura a continuación que el rey pide que se lo traigan a David. David había bajado antes para ministrarle a Saúl en momentos de tormentos, pero la perturbación bajo la cual estaba Saúl no le permitía identificar a aquel que había sido enviado para ayudarle. Cuando una persona está perturbada, pierde el contacto con lo real. Por eso es que muchas veces cuando alguien pasa por un momento difícil, tratamos de decirle o hacer cosas por la persona y es como que está ajena, aislada, hay algo que absorbió su vida, su mente, su razón y no entra la verdad. ¿Sabe que a Saúl en ese momento le pasaba esto? Aunque David era la persona que enviada por su papá por pedido de él, venía y tocaba la música, ministraba al Señor y durante ese periodo Saúl recibía liberación. Sin embargo, dice la Biblia en este capítulo que cuando él escucha a David, no sabe quién es. Y dice, ¿quién es este joven? ¿Hijo de quién es? Y entonces le dicen, ¿sabe qué, rey? Es David, hijo de tal. Saúl hace que David llegue hasta él. Y ocurre una segunda cosa más. El rey ve que Goliat lo va a matar. Pero es su carta. Y él quiere usarlo a David para vencer a Goliat. Aunque demuestra por sus palabras de que él sabe que Goliat lo va a vencer, porque trata de convencerlo. ¿Sabes qué? No vayas. Este es un hombre experimentado en la batalla, en la guerra, cuando tú salgas. Y ahí es donde David le comunica toda su experiencia vivida con las ovejas. Y entonces Saúl le dice, bueno, entonces ponte mi armadura. Y sin darse cuenta, Saúl profetiza sobre David. Porque no le pone la armadura de otro soldado, ni de un capitán, ni de un general. Toma su armadura y le coloca su armadura, la armadura del rey. Y lo arma todo a David. Y yo creo que le pone la armadura para que cuando lo agarre Goliat no lo desparrame tanto y lo encuentren a David después. Porque hasta le quedaba grande. Y entonces David quiere moverse. Imagínese semejante armadura, lo que habrá pesado. Jamás David había usado algo así. Todo bronceadito al sol, porque vivía bajo el sol. Y cuando intenta David moverse, ¿alguien vio Robocop? De ahí viene. ¿No ve que nosotros pensamos que somos, oh, grandes creadores y productores? No, no. Entonces, David intenta y dice, no, ¿sabes qué? Con esto yo no puedo ir ni al súper de compras. No, no, nada. No me puedo mover. ¿Dónde están mis documentos? No puedo flexionar. ¿Cómo voy a hacer para...? Dice, yo quiero ser honesto contigo, le dice a Saúl. Es que yo nunca he practicado, esas son las palabras de David hacia Saúl, nunca practiqué moverme dentro de una estructura. Presta atención a esto, nunca intenté moverme dentro de una estructura para vencer al enemigo. Yo no necesité de estructuras, yo lo único que necesité fue a Dios. Y Dios estuvo conmigo. Y David se quita la armadura y dice, ya estoy listo, ahí voy. Y sale al campo. Y los ojos de Goliat, cuando lo ven a David, dice, esto es una burla. ¿Cómo me van a mandar un modelo? Un cantante. ¿Qué es esto? Un rubiecito de ojos claros. Sin armadura. Muchas gracias. Esto es una vergüenza para mí. ¿Quién se han pensado ustedes que soy yo? Comienza a decir Goliat. Está expresado en otras palabras. Y David lo mira, lo mide, dice, usted debe ser talle 400 más o menos. Lo comienza a calcular David y esto hace que Goliat se enfurezca. Comienza a levantar tanta presión, se convierte en un volcán de ira. Y le comienza a decir cosas a David. Hoy yo voy a hacer contigo esto y todo lo demás. Y David así. Porque estaba acostumbrado a esto para no quemarse de un solo lado con el sol. De ahí sale el desfile de modelos. ¿No ve que nosotros creemos que...? No, mire, Goliat no había cómo tenerlo. Sus compañeros le decían, tranquilo, Goliat. Ya, tranquilo, Goliat. Ven, Goliat. Lo voy a terminar, dice Goliat. Y le dice, David, momento. Yo también tengo algo que declarar. Hoy nosotros hicimos una declaración. Y de eso se trata esta palabra. Dice David, yo te voy a decir algo que va a suceder en tu vida. Y no está en el horóscopo. Voy a decirte algo. Y te lo voy a decir y no te voy a cobrar nada. Y no solo eso, te lo voy a decir y se va a cumplir. Y el ejército de Israel, yo me imagino, porque no dice la Escritura qué pasa con el ejército de Israel, pero yo trato de meterme en la escena para poder vivir todo lo que vivían todos los que estaban ahí. En ese momento, Saúl asomado ahí, ¿qué pasó? Y los últimos, los más bajitos de la fila, tratando de ver qué pasó, ¿ya lo mató? No, todavía no, ahí está. ¿Y qué hace ahora? Le está diciendo a Goliat que le va a cortar la cabeza, que hoy el Señor se lo va a dar en sus manos, le va a cortar la cabeza y después va a agarrar a todos los filisteos y lo va a matar. ¡Oh! Decían los de atrás. Lo va a matar. Esto lo está enfureciendo a Goliat. Hagan volver ese niño a su casa. Que se lleve su moto con las pizzas y se vaya con las ovejas. ¿Ya lo mató? No, todavía no. Y cuando se produce el enfrentamiento, y ahí es donde aparecemos los teólogos, ¿no? Porque David corre y busca algo que tenga al alcance, aparte acostumbrado a manejar una sola cosa que tenía, que era la onda. Entonces agarra, pone una piedra. Nosotros ya predicamos de la piedra, que la piedra pesaba 2 gramos con 45. David agarra en ese momento la piedra porque corre. Aparte no se pone, esta sí, esta no. No. Oiga, echa mano a la piedra, hace así, dispara la piedra la lleva a Dios y le pega a Goliat. ¿Y qué cree que pasa? Lo mata. Ya nosotros hablamos de la piedra, de la onda, de la velocidad de la piedra. Quiero decirles una cosa. Esto sucedió así para que no fuera tan vergonzoso para Goliat, porque David podría haberlo matado a Goliat con un estornudo. Hubiera estornudado David, Goliat hubiese hecho así, hubiera pegado con su cabeza en el peñasco y se hubiera muerto. Y los teólogos hubiéramos hablado del peñasco, porque el peñasco medía 45 centímetros, pero no podemos ver la mano de Dios. Y los de atrás de la fila del ejército decían, ¿ya lo mató? Y un silencio. ¿Ya lo mató? Otro silencio. Oiga, díganos, ¿qué pasan? Ustedes que están adelante. Sí, ya lo mató. Pobrecito David. No, no, no. David lo mató a Goliat. Diga conmigo, David lo mató a Goliat. Y los de atrás decían, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y eso es lo que tú y yo vamos a decir cuando veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Cuando el milagro que estás esperando se haga una realidad. Tu corazón va a decir, no lo puedo creer. Sí, créelo, ya está hecho. 3 metros, está todo tendidito abajo. ¿Y qué hace ahora? Pues ahora le está cortando la cabeza. Y ahora me traslado al ejército de los filisteos, porque ellos también estaban mirando. Y los filisteos dijeron, esto viene mal. Viene muy mal. Este modelito que vino aquí nos ha complicado el relato de la escritura. Nosotros se suponía que eran los que íbamos a ganar, teníamos el paladín 3 metros. Y apareció Brad Pitt aquí en el medio de toda la escena a complicarnos la historia. Goliat dijo que iba a hacer un montón de cosas como los mejores políticos o gobernantes. No cumplió nada. Se murió, cayó muerto. Y David dijo que lo iba a matar. Y lo mató. ¿Qué más dijo? Que le iba a cortar la cabeza. Y se la está cortando. ¿Y qué más dijo? Dijo, ¿qué tal si nos vamos? ¿Eh? Amados, la declaración de fe de David se cumplió ese mismo día. Si tú puedes creer, Dios puede hacer. Si tú y yo podemos creer, sabe que en estos días hicimos una declaración. Lo que David dijo, palabra por palabra, se cumplió ese mismo día. Ese mismo día. Solo que David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con todo tu argumento y con todas tus fuerzas y con toda tu capacidad y con toda tu experiencia y con toda tu bravura. Pero yo no vine solo. Esa fue la diferencia entre David y Goliat. David le dice, yo vengo de parte de él. Goliat no lo veía, pero Dios estaba ahí. Y hoy él, el Señor, te entregará en mis manos. Y una vez que él te entregue en mis manos, yo, David, el modelito, te cortaré la cabeza con tu espada porque no traje nada. Y luego voy a ir detrás de ustedes, muchachos, que están mirando allá del otro lado. ¡Qué valor! Cada una de las declaraciones de David se cumplieron. Sin darse cuenta, teléfono para alguien, sin darse cuenta, en ese momento David cruzó la línea. David dejó de ser el pastor de las ovejas. Y sin darse cuenta, detrás de las filas del ejército de Israel, mirando, tratando de observar quién era aquel hombre y cómo iba a ser la batalla, sin darse cuenta, en un momento él pasó a estar en el frente de batalla. De ser un pastor de ovejas, pasó a ser el principio de un reinado. Pasó de una etapa a otra. ¿Estás listo para pasar a la próxima etapa? Levanta tu mano. Entramos en una nueva etapa. Yo quiero decirte algo importante. Puedes bajar tu mano. Mira que cuando Saúl le dice a David, mira, no te conviene esto, David vuelve hacia la etapa anterior, y de la etapa anterior en ningún momento David le dice a Saúl, bueno, Dios estuvo conmigo aunque hubo mucho sol. Dios estuvo conmigo aunque las ovejas se portaban re mal. Dios estuvo conmigo aunque no siempre hubo pasto. En ningún momento David trae de su pasado las cosas negativas. Y a mí no me cabe la menor duda que tiene que haberlas vivido. Una de ellas, por ejemplo, de todos los hermanos, él era el único que estaba solo. ¿Sabe que la soledad es algo terrible para cualquier persona? David estaba tanto con las ovejas, pero tanto con las ovejas, que ya le había puesto nombre a cada una de ellas, ya las conocía. Yo creo que llegó el momento que hablaba con ellas. Rosita, le decía, y ahí venía. Perdón, sí, perdón. Sí, un nombre, disculpe. Bueno, una oveja del Señor. Borre, lo arreglamos. Tiene que haber vivido cosas negativas. Cuando fueron a ungirle, los primeros fueron sus hermanos, el último descartado fue él. Llegó porque Dios se acordó de él. Pero su papá no se acordó de él, ni sus hermanos le tuvieron en cuenta. Y sin embargo, cuando Saúl le dice, mira que es difícil, David vuelve a su etapa anterior y toma solamente las experiencias donde Dios estuvo con él, donde él venció por la mano de Dios. Nunca le dice, es que estuve solo, es que yo siempre fui el último, el que dejaron allí, nunca me tuvieron en cuenta, jamás. Y hay algo que tenemos que aprender. Cuando vamos a pasar de una etapa a otra, olvídate de aquellas cosas que no pudieron ser concretadas, porque en la próxima verás la gloria de Dios. Si tienes que recordar algo, acuérdate del Señor. Los momentos que estuvo contigo, los tiempos de dificultad donde Él te levantó, los momentos de grandes batallas donde Él te concedió la victoria. Cuando ya no tenías fuerza y vino sobre tu vida el Espíritu Santo y te dio fuerzas porque ya no tenías ninguna. Cuando nadie te amó y el amor de Dios invadió tu corazón y te levantó otra vez hacia su corazón, hacia su presencia. Acuérdate de esos momentos cuando parecía que no ibas a poder llegar y el único que confió en ti se llama Jesucristo. Acuérdate de esos momentos de aquel que dijo: no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin, y lo ha cumplido. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Él todo lo puede hacer. Y al entrar en la nueva etapa, vestido de Dios, no de una estructura, no te hace más cristiano el tamaño de tu Biblia. Me regalaron una Biblia últimamente del Oso, muchos la deben conocer, grande así. Y la llevaba porque, digo, esto significa que soy un gran cristiano, porque tengo una gran Biblia. No nos hace más cristiano la estructura. ¡Oh, Señor! No, la apariencia, ¿verdad? A veces decimos: ¡Señor!, como que el Señor estuviera, quién sabe, allá en Argentina. Los argentinos creen que está allá en Argentina. Sí, está también. ¡Oh, Señor! Lejos, lejos. A ver si escuchamos el eco, ¿verdad? A veces siento como que los ángeles se tienen entre ellos porque dicen: déjamelo que lo agarre yo a este hijo. Y el padre dice: no, no, es mi hijo, no lo toques. Ya va a volver en sí, ya va a reaccionar, ya se va a mejorar, ya se le va a pasar. Tengan paciencia. Y los ángeles que quisieran haber vivido las cosas que vivimos nosotros, ellos no fueron redimidos por la sangre del Cordero, nosotros sí. El Señor no murió por ellos, por nosotros sí. Y nos ven a nosotros. ¿A dónde está? ¿Quién sabe? ¿Se fue? Ya vuelve, ya vuelve. Así a veces andamos los hijos de Dios. Tenemos que salir de ciertas estructuras y vestirnos de una relación. Todos los días. Que tú levantes las manos y sientas que puedes tocar las manos de Él. Que tengas esta seguridad. Que entres en un ambiente. He escuchado tanta gente que le tiene aprensión a la oscuridad. Que entra en un ambiente y siente como que hay alguien. Y hasta que llega al otro lado, al del muro donde está el interruptor, siente que alguien le va a hacer: ¡wow! ¡Hola! ¿Cómo estás? Esas son las oraciones así que salen como un impulso. ¡Padre Santo! ¡Oh, gloria a tu nombre! ¡Oh, guárdanos, Señor! ¡Líbrame del mal! Decimos que podamos entrar en un lugar y que podamos sentir la presencia de Dios. A veces somos tan sensibles a la presencia del otro, de Goliat. Pero necesitamos ser sensibles a la presencia de Dios. Que tú salgas de una habitación en tu casa y entres en otra y digas: ¡qué presencia del Espíritu Santo! Siento que el Señor está aquí. Padre, háblame, tócame ahora, revélate a mi vida, como hablábamos esta mañana en la revelación de Juan. Manifiéstate, Señor. Transfórmame. Haz una obra tremenda en nosotros. perdonador, misericordioso, tu presencia que me invade, lo puedo sentir, que tú entres en el auto y sientas que el Espíritu Santo te invade. Tuvimos una reunión en Córdoba, en Argentina, y yo había preparado un mensaje, había estado estudiando y dedicándome solo. Y estoy contando, puedo contar una infidencia, algo muy íntimo. Me gusta mucho trabajar a corazón abierto, como los cirujanos que operan, ¿no? Porque las apariencias no edifican para nada. Y precioso el mensaje, estaba enamorado del mensaje. Cada vez que lo leía me arrodillaba y me ponía las manos yo solo. Y llegamos una mañana a la reunión y yo venía con mi mensaje. ¡Wow! ¡Con este mensaje! Y estaban los jóvenes con su guitarrita, trin, trin. Cayó una presencia del Espíritu de Dios, nos invadió, nos llevó para un lado, para el otro, para atrás, para adelante. Hasta que me hicieron seña de que me tocaba a mí. Yo decía, no, sí, sí, eres el pastor. Me dijo, ah, bueno. Digo, bueno, si no queda otra cosa. Y entonces abro mi Biblia. Quiero decirles, no podía hilvanar un pensamiento con otro. Había una presencia, una sustancia de Dios tan espesa que quería comenzar. Jamás me había sucedido algo así. No podía ordenar un pensamiento. Él lo había llenado todo. No podíamos dejar de orar, de llorar, de alabar, de glorificar su nombre. Y cuando ya más o menos me componía un poco, respiraba profundo y quería otra vez retomar aquel mensaje. No podía, no pude. Porque la presencia de Dios ocupó todos los espacios. ¿Sabe cuál fue el mensaje de esa mañana? Él. Porque no puede ser otro. Él es el mensaje. Él es el Señor. Él es el que obra. Él es el primero. Él es el máximo. No hay otro como Él. Esta nueva etapa requiere de nuestra declaración. Y es lo que vamos a hacer hoy, una declaración de victoria. Y yo quiero decirte que lo que tú declares hoy, aquí, Dios te lo va a conceder. Dios te lo va a dar. No le pongas tiempo. Hablábamos con Mari, con Rebeca. Esperamos 21 años el milagro en una de nuestras hijas. 21 años. Años predicando la palabra de Dios por todo el país de Argentina. 21 años hablando del Señor, orando por los enfermos, viendo manifestaciones poderosas, milagros, prodigios. Y nuestra hija nació ciega de un ojo y prácticamente ciega del otro también, con una miopía completa, con el nervio óptico muerto, el ojo desviado hacia la izquierda. Y yo oraba yo por los enfermos se sanaban y mi hija no. Dios fue haciendo una obra progresiva, mes tras mes, año tras año, 21 años. A los 21 años, Dios comenzó a revertir y a revertir y a revertir su situación. Le devolvió la vida al nervio óptico, volvió su ojito a la posición correcta. Le quitó completamente el defecto, esa deformación que hay en los ojos, no me recuerdo cómo se llama, astigmatismo, exacto, el estrabismo se lo corrigió y le hicieron una cirugía. Un día un médico en México dijo, tenemos dos opciones, o recupera la vista o queda ciega para siempre. Y ella dijo, papá, yo creo que Dios puede. Pues pasó a la cirugía, su mamá le pudo acompañar en esa ocasión, yo después viajé para encontrarme con ellas, le operaron, y a los días que yo llegué a México, estábamos desayunando juntos, 21 años, 21 años de luchar contra la duda, la incredulidad, el temor, La fe que quería ser arrastrada por el adversario. Pensamientos que nos asaltaban y nos decían, al final no es real. Esto no es verdad. Dios no opera así. Mira cómo está tu hijita. 21 años de una batalla constante de todos los días, mañana, tarde y noche. Pero quiero decirte una cosa. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. A los 21 años le quitaron las vendas de los ojos a mi hija y desayunando en un lugar pegó un grito. Y claro, nos asustamos los dos con Mari, que estábamos con ella. Y dice, mirá, mirá papi, dice, ¿qué? Yo miraba al piso. Mirá el color verde. Jamás había distinguido un color. Jamás había podido distinguir la forma de un rostro. Veía cosas como sombras. 21 años. Y puedo decirte que Dios es real. Y que al que cree, todo es posible. No le pongas tiempo a tu fe. Quiero que en esta noche hagamos en esta tarde, una declaración con la convicción de que Dios está contigo. David dijo lo que dijo porque él hizo así. Y dijo, Señor, ¿estás aquí? Y el Señor le dijo, estoy aquí, tranquilo. Tú habla, yo hago. Dios está aquí, Dios está a tu lado, Dios está conmigo, Él está aquí, el Espíritu Santo está llenando este lugar. Cuando te vayas de este lugar, el Espíritu Santo estará contigo. En ningún momento va a abandonarte. Cuando tú lo necesites y cuando no requieras de Él, Él va a estar contigo. Él es precioso. Y lo que tú digas hoy, dilo con la convicción de que no es solamente una palabra. No es una palabra emocional, o yo quisiera, no. Ningún yo quisiera. Yo creo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Sin tiempo. No le pongas tiempo a tu fe. Cree solamente. Y Dios hará. Y tal vez en esta noche, en esta tarde, tú digas, a lo mejor yo no estoy contado entre los que van a cruzar la línea a una nueva etapa. Tal vez lo que yo necesite es esta experiencia de vivir con Dios. Esta relación, que este argentino que vino, que parece que le hizo mal el sol o algo, que habla de esta forma. Yo quiero tener esta relación con Dios. ¿Será cierto? ¿Será posible? Claro que lo es. Es una realidad. Íbamos en un auto con un familiar hablando de las cosas de Dios, de la realidad de Dios. Dios es real, lo podemos sentir, está aquí dentro del coche y así delante de nosotros, un camión, un tráiler, sube el chofer, estaba justo estacionado frente a un supermercado y comienza a hacer marcha atrás y una señora sale del súper con su carrito, con su bebé y unas bolsas. Entonces le ayudan y le dejan las bolsas en la puerta. Ella agarra el carrito, lo baja de la vereda a la calle, detrás de este tráiler, de este camión, y se vuelve a buscar las bolsas. En ese instante, el chofer del camión sube, mira por su espejo retrovisor, no ve a nadie. Entonces comienza a hacer hacia atrás, no ve el carrito, no ve el bebé. Y nosotros veníamos a 30 metros aproximadamente. Y vemos cuando la mujer se vuelve y que el camión comienza a retroceder y lo aplasta, lo pasa por encima, la gente comienza a gritar. Entonces el chofer no entiende qué pasó, él no siente nada a donde está, delante a donde está, no siente nada. Pero como la gente grita, no, entonces él pone la marcha hacia adelante y lo pasa por segunda vez. La mamá de la criatura se desmaya, la gente corre desesperada, nosotros veníamos hablando dentro del auto que Dios es real. Nos bajamos corriendo, el bebé estaba completamente aplastado. A nuestros ojos naturales, el bebé estaba enredado entre los caños, los tubos de metal del carrito. El impulso que hubo en nuestro corazón es de lanzarnos sobre la criatura y clamar a Dios por la vida de ese bebé. En ese momento era una lucha en nuestro pensamiento, la gente los va a matar, y efectivamente la gente se comenzó a enfurecer, era una locura ese momento, y vernos a nosotros ahí arriba, en el nombre de Jesús, recibe ahora la vida, ¿no? La gente se comenzó a poner tan mal, que llamen a la ambulancia, que no los toquen, saquen a esos hombres de ahí encima, y etcétera, etcétera, para resumirte la historia, quiero decirte porque salió en los periódicos de la ciudad de Córdoba. A los dos días nos encontramos con la mamá y el bebé en los brazos. Apenas tenía un corte aquí. Las noticias decían, es un milagro. Bebé aplastado por el camión no sufrió ninguna lesión. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada hay. ¿Tú quieres vivir esta fe en el Señor? Decláralo hoy, porque Él es real. Él es verdad. Y el Señor va a hacer una obra en tu vida y en la mía, como nunca antes la hemos vivido. Ponte de pie, por favor. Yo quiero preguntar si entre nosotros en esta tarde hay alguien que no tuvo la experiencia o la oportunidad de establecer esta relación con Dios. De decir, Señor, quiero comenzar a caminar contigo, quiero tener esta seguridad de que estás en mi vida. Quiero saber que soy tuyo. Quiero saber que no dependo de mis capacidades, sino que tú me guardas siempre. Quiero saber si es posible que vengas y vivas en mi corazón por la fe. Si antes no has hecho esta decisión, este pedido a Dios, yo quiero que levantes tu mano allí donde estás. Allí donde estás, no voy a pedir que pases adelante, quiero que levantes tu mano. Gracias. ¿Alguien más que pueda levantar su mano? Vamos a orar. Mantén tu mano allí en alto. Muchas gracias. Puedes bajar tu mano. Todos vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra en esta tarde. Señor, abrimos nuestro corazón porque necesitamos de ti. Necesitamos que vengas a nuestra vida, que habites en nuestro corazón. Yo creo hoy, yo creo, Señor, que tú has dado la vida por mí. Y yo te recibo ahora en el nombre de Jesús, Padre. Que mis pecados sean perdonados, que la sangre preciosa del Cordero de Dios me limpie ahora y que pueda vivir y sentir que soy un hijo, una hija de Dios. En el nombre de Jesús, acompáñame en todo, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, levanta tu mano. Y yo quiero darle un aplauso fuerte al Señor Jesús. Dale un aplauso fuerte al Rey. Gracias, Señor. Y ahora prepárate. Quiero que te prepares para algo grande. Algo que ha sido el sueño en tu vida. El anhelo de tu corazón. No pienses en algo pequeño que tu Goliat no mida un metro. ¿Eh? Probablemente tú dices, ay, es que vengo luchando, pues hoy vas a escuchar el ruido de la caída. Hoy el Señor lo pone en tus manos. Hoy tú podrás vencer a ese enemigo. Hoy el Señor quiere concederte la victoria. Si lo puedes creer, lo vamos a declarar. Y quiero que cierres tus ojos por un instante y que pongas aquella situación con la que por tiempo has venido batallando. No has podido vencer. Es un área en tu vida, en mi vida, que hemos luchado y no hemos podido vencer. Pero el Espíritu de Dios hoy nos trae esta palabra para que tomados de esta palabra de Él, nosotros le apliquemos la fe para creer que para Él no hay nada imposible. Y recibamos de Él el milagro que estamos esperando, el cambio que estamos anhelando. Aquello que hemos deseado por tiempo y tiempos, en el nombre de Jesús. ¿Estás listo? En tu corazón haz esta oración mientras que yo ruego por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga ahora, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, tu palabra de verdad. Yo declaro que este enemigo que ha estado batallando contra nuestra vida, cualquiera sea su nombre, yo lo declaro en esta hora vencido, lo declaro destruido, lo declaro acabado en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, en esta hora, por la fe en Jesucristo, que tú en esta hora nos entregas a este enemigo en nuestras manos y que en este momento le cortaremos la cabeza, el símbolo de autoridad que ha tenido sobre nuestra vida, y cancelamos ahora toda influencia sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, sobre nuestra felicidad, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, glorifícate y destruye las obras del mal. Señor, declaramos en esta tarde tu victoria y creemos, oh Dios, lo que tú has dejado escrito, que para ti no hay nada imposible para hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, ahora y siempre, Señor. Amén. Levanta tus manos, comienza a alabar al Señor, dile gracias. Gracias, levanta tu voz. Gracias, Señor, gracias. Recibo ahora, yo recibo ahora, yo creo, Señor, que recibo ahora tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y respira profundo allí donde estás. Llénate de la vida de Dios en el nombre de Jesús. Y si estás contento, dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias. Gracias por su atención.